Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 498, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy con el tema del acoso y persecución de algunas actrices cinematográficas.
De México, el periódico LaJornada.com nos informa sobre el fallecimiento del cineasta de vanguardia e independiente Paul Leduc, un renovador del cine nacional, según un escrito de Mónica Mateos Vega para LaJornada.com.
Le corresponde el desafortunado turno a Jennifer Lawrence, considerada como una de las más talentosas y excelentes actrices de su generación, pero por otros como una de las más odiadas dentro de esa industria del cine.
Jennifer Lawrence, con sagas millonarias en su currículum, un Oscar a Mejor Actriz y una carrera todavía en ascenso, llama la atención la facilidad con la que se ha convertido en mirada de ácidas y punzantes críticas.
Según el comentarista de cine Alex Ander de cinemania.20minutos.es, no es exagerado afirmar que Jennifer Lawrence es, hoy por hoy, la actriz más famosa del planeta.
Para muchos, la actriz estadounidense, quien acaba de cumplir 30 años, es una mujer tremendamente intuitiva, quien nunca ha recibido una clase de actuación o de interpretación y quien es calificada por muchos como carismática y auténtica. Para muchos, la actriz estadounidense, quien acaba de cumplir 30 años, es una mujer tremendamente intuitiva, quien nunca ha recibido una clase de actuación o de interpretación y quien es calificada por muchos como carismática y auténtica.
De hecho, su talento natural para la interpretación le ha valido ya 4 nominaciones a los premios Oscar y es la intérprete más joven en recibir tantas candidaturas al famoso galardón de la industria de Hollywood.
A pesar de su juventud y de cierta aprensión por algunos elementos en la industria del cine, obtuvo una vez la estatuilla por su papel en El lado bueno de las cosas en el año 2013.
Ahora bien, vale la pena aclarar que Jennifer Lawrence no es una celebrity según la usanza y las tradiciones hollywoodenses, y existen algunos excesos que algunos le critican con intenciones de descalificarla como intérprete.
Entre sus mayores críticas resaltan su incontinencia verbal, su incorrección política y su carácter algo excéntrico, lo cual han resultado incómodas para muchos cinéfilos, críticos y compañeros de profesión.
Casi desde el principio de su carrera, optó por rebelarse contra la tiranía hollywoodense del cuerpo perfecto. Sus curvas sirvieron de combustible a multitud de revistas y programas de televisión, pero ella hizo caso omiso de ello.
Es más, hace aproximadamente un par de años, en pleno apogeo del hashtag MeToo, la actriz no tuvo inconveniente en hablar de un triste episodio vivido a comienzos de su carrera.
Según contó ella, un día le pidieron que se quedara desnuda en una fila con otras actrices, frente a un productor que se atrevió a juzgar su cuerpo y le pidió que adelgazara 6 kilos en 2 semanas.
Creo, comentó ella, que nos hemos acostumbrado tanto a los cuerpos hiperdelgados que a una persona normal como yo le dicen curvy, que fue el mismo para no llamarla gordita. Es de locos, comentó ella, y hoy es considerada como un símbolo del feminismo en el cine.
Porque ella, tal y como lo confiesa abiertamente, sinceramente y sin pudor, entrena frecuentemente para estar en forma y fuerte, no para lucir delgada y con un aspecto poco sano.
y también, para indignación de muchos, ha dicho que debería ser ilegal llamar gordo o feo y humillar a alguien en televisión, refiriéndose al programa Fashion Police, donde la fallecida Joan Rivers criticaba sin piedad a las actrices.
Es divertido cómo a Jennifer Lawrence le encantaba Fashion Police durante la temporada de premios, cuando la piropeábamos cada semana, respondió en su momento a través de las redes la comediante y presentadora.
Lawrence acaparó titulares tras posar para los medios en una azotea londinense durante el lanzamiento de Gorrión Rojo, y lo hizo ataviada con un vestido de tirantes con una gran abertura lateral.
Sus compañeros masculinos portaron gabardinas y americanas. Aquello sirvió para que mucha gente pusiera el grito en el cielo en Twitter, al considerar que el gesto era otro ejemplo del machismo imperante en Hollywood.
Pero la actriz no dudó en utilizar su perfil en Facebook para atajar la polémica y defenderse al criticar esas posturas de falso feminismo. Esto es sexista, es ridículo, no es feminismo, manifestó.
Reaccionar de forma exagerada a todo lo que alguien dice o hace, creando controversia sobre cosas tontas o inocuas, como lo que elijo ponerme o no ponerme, no nos está moviendo hacia adelante, declaró.
Anotó también que están creando distracciones tontas en problemas reales. Calma, gente. Todo lo que me deben llevar puesto es mi elección. Y si quiero pasar frío, es mi elección también.
Jennifer Lawrence tampoco tiene complejos a la hora de hablar públicamente sobre determinadas cuestiones controvertidas. Y eso, ya se sabe, siempre acaba por molestar la sensibilidad de algunos.
Aclaró en alguna ocasión estar completamente de acuerdo cuando hay actores que dicen: los actores deberían mantenerse al margen de la política, no somos políticos. Mi negocio se basa en que todos compren entradas y vean mi película.
No es inteligente desde el punto de vista comercial demostrarse políticamente, pero entonces, ¿qué sentido tiene tener voz si no voy a usarla para aquello en lo que realmente creo? Señaló sin titubeos en otra entrevista.
Ella se ha mostrado muy crítica con muchas de las políticas de Donald Trump y ha llegado a confesar que sus padres odian que hable públicamente de este tipo de asunto.
Básicamente porque les duele que la gente la pueda criticar duramente, sobre todo sus vecinos de Kentucky, bastión de Trump y lugar donde residen actualmente sus progenitores.
Pero Jennifer Lawrence, quien se formó bajo los cánones del más estricto republicanismo, no se imagina votando por un partido que no apoya los derechos básicos de una mujer.
La actriz, en varias ocasiones, la intérprete mejor pagada de Hollywood, según la revista Forbes, fue también una de las primeras en denunciar la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres en Hollywood.
Se indignó, recordaremos, y con razón, el día que hackearon a Sony y descubrió que tanto ella como Amy Adams habían cobrado menos que sus compañeros masculinos de reparto por su trabajo en La Gran Estafa Americana, la película del 2013.
Incapaz de callarse ante lo que considera injusto, está claro que protagonizar Los Juegos del Hambre del 2012 le cambió la vida para siempre y no le ha resultado nada cómodo adaptarse a su nuevo estatus de estrella del cine mundial.
Tomó algunos años de adaptarse. Realmente no me di cuenta de lo enojada y distorsionada que me sentía. Todavía me siento con derecho a una vida determinada que ya no me permiten tener más, afirmó la estrella.
Siento que tengo el derecho a decir: no quiero que me fotografíen en este momento, no quiero gente fuera de mi casa en este momento, no quiero a mis sobrinos en pipo.
He sentido mucha ira de ¿por qué no puedo yo simplemente hacer mi trabajo? Y luego creo simplemente que te acostumbrarás, confesó en otra ocasión a un periodista.
Como es obvio, uno de los efectos colaterales de esa fama a la que tanto le ha costado acostumbrarse es el contacto diario con sus seguidores y la antipatía que a veces derrocha con sus fanáticos.
la actriz no se hace fotos ni firma autógrafos en su día a día, a menos que esté trabajando. A esta circunstancia se agarran muchos de sus detractores, junto al hecho de que consideran algo falsa su aparente espontaneidad.
La gente piensa que somos realmente amigos, porque soy famosa, y creen que me conocen, pero yo a ellos no. Así que dejo claro con mi lenguaje corporal que no quiero hablar con un extraño, y aún así me hablan, y es cuando soy grosera.
La actriz tampoco acostumbra a hablar de su vida privada, pero cada vez que lo hace, genera controversia. De repente, en una entrevista, suelta que antes de intimar, su pareja debe demostrar no tener enfermedades de transmisión sexual.
Al parecer, padece de misofobia, miedo a la suciedad y a los olores corporales, y ha confesado que quisiera retirarse y tener una granja donde poder dedicarse a ordeñar cabras.
De momento, eso sí, finalizó el año sabático que se tomó para descansar de la vorágine en que vivía y dedicarse al activismo, porque ella es, tal y como lo afirma, adicta al trabajo y no duda en encadenar un proyecto tras otro.
A fin de cuentas, no tiene un pelo de tonta y sabe que, por mucho éxito que tenga ahora, debe luchar a diario contra una de las reglas más despiadadas del juego de Hollywood.
Según dicha regla, las jóvenes guapas y con talento triunfan y se llevan los mejores papeles hasta que una nueva chica, joven y guapa, aparece en la ciudad.
Basta con repasar la vida de actrices como Frances Farmer, Marilyn Monroe, Jean Seymour o Jessica Lange para comprobar hasta qué punto ellas debieron enfrentar un sinnúmero de dificultades en su ascenso al Olimpo del séptimo arte.
De México, el periódico LaJornada.com nos informa sobre el fallecimiento del cineasta de vanguardia Paul Leduc, un renovador del cine nacional, según un escrito de Mónica Mateos Vega para LaJornada.com.
El cineasta Paul Leduc, a quien sus amigos definían como un solitario brillante de una imaginación luminosa y férrea congruencia política, falleció el pasado 21 de octubre a la edad de 78 años.
Fue él uno de los grandes realizadores de cine de vanguardia independiente de los años 70, galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2013, hombre solitario reacio a hablar de sí mismo o de sus logros artísticos.
Paul Leduc solía parafrasear a Bertolt Brecht cuando algún reportero intentaba hacerlo reflexionar acerca de su trayectoria. Hay tiempos en que resulta criminal hablar de la belleza de los árboles, respondía.
Paul Leduc Rosenzweig nació en 1942 en la Ciudad de México. Realizó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde descubrió el teatro con la cátedra del maestro, muy conocido en Colombia, Sequizán.
En 1965 se ganó una beca para estudiar cine en París, en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, durante su estadía en Francia, fue alumno del realizador Jean Rouch, con quien aprendió lo que era el cine etnográfico.
Leduc trabajó para la televisión francesa y a su regreso a México con la productora Berta Navarro, el fotógrafo Alexis Grivas y el editor Rafael Castañedo crearon el grupo Cine 70, con el cual produjeron una infinidad de documentales.
Escribió crítica cinematográfica, participó en la creación de cineclubes e intervino en películas hoy consideradas clásicas como El Grito de Leobardo López Areche y México, la Revolución Congelada de Raimundo Gleiser.
Su ópera prima de ficción fue Rit, México Insurgente, de 1973, basada en el libro México Insurgente, la Revolución de 1910, del periodista estadounidense John Rit.
La cinta narra con un estilo documental las experiencias en México del reportero durante la Revolución Agraria de 1910, logrando reconocimiento internacional al obtener el premio George Sadur a Mejor Filme Extranjero.
Reed, México Insurgente es una película mexicana basada en la Revolución de 1910, donde el periodista norteamericano John Reed narra su punto de vista y las experiencias que vivió durante la Revolución Mexicana a partir precisamente de 1913.
John Reed viajó a México atraído por los acontecimientos de la Revolución Mexicana, donde tras convivir por más de un año y medio con las tropas de Pancho Villa, termina involucrado en el conflicto bélico.
Su siguiente trabajo se convirtió en un ícono en muchos sentidos, Frida, Naturaleza Viva, de 1984, a la cual se le atribuye en parte el redescubrimiento internacional de Frida Kahlo, una producción de Manuel Barbachano Ponce.
La cinta, basada en la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo, narrada de forma poética y rica en imágenes, muestra pasajes de su vida pasando por su relación con su padre Guillermo Kahlo y con su marido, el pintor Diego Rivera.
Igual sus relaciones con el líder ruso León Trotsky, con el pintor David Alfaro Siqueiros, su intimidad y sus relaciones bisexuales, entre otros momentos destacados de la pintora latinoamericana más famosa y cotizada del mundo.
Frida, Naturaleza Viva, película mexicana de bajo presupuesto y de alta calidad, fue filmada en su mayoría en la casa de Frida Kahlo, la conocida Casa Azul, ahora la Casa Museo de Frida.
La película en los premios Ariel de ese año obtuvo los galardones a Mejor Filme, Mejor Dirección, Mejor Guión, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Cinematografía, Mejor Edición y Mejor Ambientación.
En el Festival de Cine de La Habana, la película de Paul Leduc ganó como Mejor Filme y Actriz en el Festival de Bogotá, Mejor Filme, Actriz y Cinematografía, y se llevó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Estambul.
John Reed y Frida Kahlo figuran en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, de acuerdo con una relación elaborada hace un par de años por casi todos los críticos del séptimo arte de ese país.
En 2013, con motivo de su Premio Nacional de Ciencias y Artes en el rubro de Bellas Artes, Leduc contó que su primera película, Reed, México Insurgente, revitalizó la producción de cine y la Academia Mexicana del mismo.
En esa ocasión decidieron que los premios los entregaría el presidente de la República a título de su campaña de apertura democrática. Dice él, me negué a hacerlo, estando aún más reciente a los sucesos del 68. No recibiría un premio en tales condiciones.
En 1986, Leduc realizó Como ves, con las actuaciones de Roberto Sosa, Blanca Guerra y Eduardo López Rojas, en la que narra las condiciones de la vida marginal de la Ciudad de México.
Sobre esta cinta, el director recordó que fue una coproducción con el Consejo Nacional de Recursos para la Atención a la Juventud, a la cabeza de la cual estaba un militante del PRI de buena onda.
En esos años había muchos priistas buena onda, y efectivamente nos ayudó. En cuanto terminamos la película, declaró que el equipo había acudido al urgente llamado concientizador del presidente Miguel de la Madrid y cosas por el estilo.
Es un reflejo priista irresistible, aparentemente, el querer apropiarse de todo. Tuvieron que responderle que ese no era el caso y tuvieron un pleitazo. Después vendría su trilogía, donde destaca la música como protagonista narrativa.
La primera de esas películas fue Barroco, de 1988, adaptación de la novela de Alejo Carpentier, Concierto Barroco con Francisco Rabal y Ángela Molina, ambientada en la primera mitad del siglo XVIII.
Concierto Barroco narra las peripecias de un criollo y rico mexicano quien realiza un viaje a Europa. De La Habana pasa por España, llegan a Venecia, donde se relacionan con Antonio Vivaldi, quien se interesa por la historia de Moctezuma.
Vivaldi transforma la historia y crea su famoso drama musical operístico Moctezuma, de tendencia musical barroca. El último tránsito es un viaje en el tiempo que los lleva hasta los momentos del éxito del jazz del siglo XX.
Las otras dos películas de la trilogía son Latino Bar, de 1991, adaptación de una novela de Federico Gamboa, y Dólar Mambo, de 1993, drama sobre la invasión estadounidense a Panamá.
Paul Leduc se retiró de la dirección cinematográfica en la década de los años 90 para experimentar con la animación digital, una novedad tecnológica que se abría paso por aquellos años.
Así fue como realizó La flauta de Bartolo con La invención de la música en 1997 y otros cortos para la Secretaría de Educación Pública con fines didácticos.
En 2006 volvió con Cobrador, en Dios confiamos, adaptación de una serie de cuentos de Rubén Fonseca con un reparto internacional integrado por Peter Fonda, Milton Goncalves, Isela Vega y Ray Guerra, entre otros.
Esta cinta ganó el premio especial del jurado en el Festival de Cine de Gramado, en Brasil, y el premio a Mejor Edición en el Festival de La Habana.
Entre sus documentales destacan Historias Prohibidas de Pulgarcito, de 1980, sobre la guerra en El Salvador, y Etnocidio, notas sobre el mezquital, de 1976, acerca de la opresión cultural que sufrían los indígenas otomíes en la provincia de Hidalgo.
Hace 7 años, el director opinó que si el cine mexicano había sobrevivido en estos años, era por el esfuerzo de los cineastas, quienes se han tenido que adecuar o inventar fórmulas.
Unos años con altas y bajas, pero manteniendo una cierta producción con dignidad, aunque con huecos fuertes, como en la época del presidente José López Portillo.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen, el movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.